Bien, pues esta tarde la enseñanza es un poco agradecerle al Señor, como había dicho Noelia, te agradezco, Señor, tus enseñanzas. Y eso es lo que he tenido resonándome en la cabeza. Pero sentía que a la vez el Señor como si me preguntara, ¿y qué haces con ellas? Y bueno, pues yo estaba entendiendo en estos días que el Señor nos quiere enseñar a saber poseer lo que nos está dando. Y a cuidar lo que nos está dando. Eso de cuidar, yo busqué todo lo que para mí significa cuidar. Cuidar es velar, es custodiar, es atender, es vigilar, es asistir, es defender, es perseverar, es proteger, guarecer, mantener, tener recogido. Cuando nosotros nos encontramos en nuestra vida o cuidando a un niño, cuidando a una persona, ponemos toda la atención en que a esa persona no le falte nada de lo que necesita. No solo físicamente, sino en todo lo que nosotros veamos una necesidad. Y le ofrecemos con esa intención y esa parte de implicación nuestra en procurarle lo que va necesitando y lo vamos protegiendo y defendiendo de todo peligro. Pues esas enseñanzas que le agradecemos al Señor, debemos saber poseerla y debemos saber cuidarla, pues con esa defensa y con esa vigilancia, con ese celo, con ese amor que se merece. Porque hoy parece como si no existiera peligro, como que más o menos cuando nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, además si nos agrada mejor y nos conviene según nuestra experiencia y nuestras intenciones, pues parece que no hay peligro, que más o menos vamos a saber sobrellevar lo que venga. Y la verdad es que si echamos la vista, no hace falta profundizar ni reflexionar mucho, nos vemos rodeados de muchísimas personas que ni piensan en Dios, ni hablan de Dios, ni conocen a Dios, ni lo aman. Pero también hay otras que dicen amarle, y para ellos eso significa tener un sitio aparte, un lugar ahí apartadito donde está Dios. Y yo acudo pues cuando a mí me parece. Bien, porque voy a cumplir todas esas cosas en las que estoy acostumbrado, a ir a rezar o a determinadas costumbres. O bien, cuando yo me veo en un aprieto, pues tiro de Dios que lo tengo ahí en un rinconcito. Y día a día se puede ver que tanto los que son creyentes como los que no, pues vamos viviendo como si todo lo que tenemos a nuestro alrededor, todo lo que hacemos a lo largo del día, fuera cosa única y exclusivamente nuestra. Yo me levanto y estoy viva, pero es que estoy viva. No me doy cuenta ni comprendo que la vida que tengo y de la que estoy gozando, enferma o sana, es porque Dios me la está permitiendo. Y todo como si fuera cosa mía, todo como si todo lo que tengo a mi alrededor, mi familia, mi trabajo, mi casa, esa cama donde me puedo tumbar, todo lo que dispongo, es como si lo hubiese obtenido por mis propios esfuerzos, por mi lucha, por mí misma, ¿no? Y además, lo que tengo, considero que merezco tenerlo. Y además, también me quejo de lo que me falta y creo que me merezco tener. Porque yo pienso que me merezco muchas cosas. Y así es la mentalidad general con la que yo veo que vivimos la mayoría. Y también entre los cristianos. Incluso veo que algunos pues viven con mucho sentimiento y entusiasmo una experiencia hacia el Señor, buscando unas emociones, un sentir. ¡Uy, qué bonito esto! ¡Qué oración más bonita allí! ¡O qué celebración más solemne me llamó aquí, me conmovió aquí! Y vamos buscando pues esos entusiasmos emocionales de que veo a Dios y me distraigo en donde veo a Dios de esa forma, donde Dios se manifiesta a lo mejor, que es una gracia, un regalo, pero yo me quedo en eso. Ni siquiera busco a Dios, en esos entusiasmos, ¿no? Y todo esto va marcado por una fuerte ignorancia y desconocimiento de Dios. Yo me quedo que es como que nos embelesamos mirando las cosas de Dios, aquellos que la miramos. Pero ¿quién mira al que la está haciendo? Todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracia a Dios. En Juan 1:3-4 dice: por él se hizo todo y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en él, y para los hombres la vida era luz. Después el Salmo 39 nos dice: Señor, haz que conozca mi fin y cuán largo de mis días, para que sepa lo frágil que soy. Esta súplica debería estar grabada en nuestros labios, en nuestro corazón y en nuestra mente, instante a instante. Yo no diría ni cada día, instante a instante. Que sepamos lo que somos, nada sin Dios. Nada somos y nada tenemos sin Él. Que nos demos cuenta lo poca cosa que somos. En el volumen 13, enero 20 de 1922, yo voy a ir saltando un poquito, dice el Señor, que el querer tener méritos propios es de siervo, de esclavo. De siervo y de esclavo, no de hijos de Dios. Porque lo que es del padre es de los hijos. Y además, ¿qué cosas son los méritos en comparación con un acto de la voluntad de Dios? Dice el Señor que todos los méritos que puede llegar a alcanzar un hombre tienen su pequeño valor, peso y medida. Pero ni siquiera un acto de su voluntad puede ser medido por nadie. Además dice: ¿quién podrá medir jamás un acto solo de mi voluntad? Ninguno. Ninguno. Lo repite. ¿Y qué son tus méritos en comparación a los míos? De lo poquito que sabemos del Señor, es que no nos podemos ni comparar, ni siquiera en el sufrir. Y eso que decimos que tenemos mucho sufrimiento. Tenemos que ser conscientes, y como suele decir el Señor, que me encanta cuando lo dice en lo escrito, debes saber, es necesario que sepas. Pues debemos saber que tenemos que ser consecuentes y confiados de verdad. Porque nosotros vamos descubriendo, conforme vamos avanzando en nuestro conocimiento del Señor a través de la palabra o de los escritos, vamos descubriendo cosas que hoy yo he escuchado entre las oraciones, que agradecemos esa luz que nos viene para comprender lo que el Señor nos quiere mostrar, que además se hace nuevo para nosotros. Pues cuando eso llega, eso no se puede quedar ahí. Eso tiene que generar un cambio en nosotros. Y tiene que generar un cambio que nos ponga en una posición de estar dispuestos a confiar. No decir a confiar sí, o como decía Antonio, te sigo pero, y me estoy posicionando en el lado contrario. O te sigo o no te sigo, o confío o no confío. Entonces hay que dejar de confiarnos nuestra vida a nosotros mismos y confiársela de una vez por todas a Dios. Yo comentaba el otro día que muchas veces, y lo digo por mí misma porque yo me he descubierto y me he encontrado en esa situación, el Señor lo ha permitido para que yo lo comprenda, le decimos que sí a Dios, pero nuestro ser entero está inclinado a que ese sí me dé lo que yo espero. Yo digo sí porque ahora mismo estoy desvalida, Digo sí porque ahora mismo estoy desesperada. Digo sí porque no veo salida a esta situación. Digo sí porque no me queda otra. Porque ahora mismo no me queda otra. O bien, porque he vivido unos momentos en el que he tenido un encuentro con el Señor y yo digo sí, sí, pero sin pensarlo, cuando realmente no profundiza ese sí, ¿no? Y quizás también diga sí porque diga, si le digo que sí, Él me va a dar lo que yo quiero, lo que yo creo que merezco. Bueno, cada uno sabe qué motiva ese sí cuando decimos que sí, ¿no? Si está inclinado hacia ti, yo lo veía que era como ese espejo que te enseña a ti, portadora de lo que tú quieres. O si ese sí está vuelto hacia Dios y lo que tú ves en el espejo es solo al Señor, lo que más ama. Yo hoy al escuchar la palabra que ha salido y que han leído el hermano y que hemos orado, es que de verdad el corazón se me ha puesto a mil por hora, porque yo también he escuchado esa palabra muchas veces y la he sentido como un sufrimiento de tener que dejar cosas por el Señor. Cuando hoy yo he notado qué cambio ha hecho el Señor en mí, porque mi corazón es decir, quiero escucharte, de decirme ven, de decirme sígueme, porque quiero salir corriendo, no desear otra cosa. Ese amor al Señor y esa confianza para salir corriendo a Él, dejando lo que tengas que dejar, eso lo ha hecho el Señor. Eso lo ha hecho el Señor. Eso yo sé que no es mío, que no es de mi naturaleza. Y bueno, si yo ni siquiera tengo un pensamiento de qué me va a ocurrir si sigo al Señor, si tomo lo que me está enseñando y estoy dispuesta a que mi vida cambie hasta el punto de no saber qué va a ser de mí, ¿qué ocurre? Pues que se genera un vacío tan grande en tu alma, tan grande, que ese vacío puede ser grandemente lleno por Dios. Lleno por Dios. Y bueno, es a través de Jesús y en Jesús como el hombre puede alcanzar esta divinidad, este Dios, que se nos manifiesta en este tiempo como un niño pequeño, indefenso, pero es Dios, completo. Y es la verdad de la que procedemos todos. ¿Cómo se nos va revelando esa verdad? ¿Cómo la vamos descubriendo? La vamos descubriendo porque se van quitando los velos, se va alumbrando esa luz que trae la verdad consigo. A través de la palabra, la vamos conociendo a través de los escritos de la divina voluntad. Y es necesario ese conocimiento íntimo y cercano, si no nos quedamos en lo que nos parece que dicen las cosas, en lo que hemos escuchado, en lo que interpretamos con nuestro filtro. El Señor nos va purificando esa para que podamos descubrir esa verdad tal cual es. De un modo que el vivirlo íntimamente sea tu alimento diario, tu trabajo diario, tu descanso, tu modo, tu medio. Y que toda nuestra humanidad esté en Jesús, pues siendo esa digna estancia, para que Él pueda permanecer. Porque esto no es una tarea para dentro de un tiempo, ni para otro. Nos la está dando el Señor ahora a nosotros. Porque Él quiere estar en nosotros ahora. Recuerdo, además lo tengo aquí anotado, que solo una frase que decía en el volumen 16, que el vacío del alma debía servir para habitación de todo un Dios. Y es que a través de estas revelaciones, igual que la palabra, nos van dibujando, nos van abriendo un camino en el que nos vamos afianzando, fortaleciendo y anclando cada vez más en la verdad. Esa verdad, conforme más se conoce, más se desea. Conforme más se desea, más se ama. Y te sorprendes un día, pues como diciendo, uy, esto es lo que me mueve. Esto es lo que me mueve. Y nace de nosotros ese celo por cuidar, velar, atender, vigilar, perseverar. Sale ese celo por cuidarla. Porque comprendemos que tenemos algo divino, algo que es eterno y que vence toda la fuerza del mundo, todas las tentaciones, todas las cosas que estemos viendo, que tengamos en nuestro alrededor, que no comprendamos el porqué, pierden totalmente fuerza ante esto. En la primera carta de Juan, en el capítulo 1, del 1 al 3, dice, Juan, nada más empezar la carta, dice, aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida, porque la vida se dio a conocer. Hemos visto la vida eterna, hemos visto la vida eterna. Hablamos de ella, se la anunciamos, aquella que estaba con el Padre y que se nos dio a conocer. Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes, para que estén en comunión con nosotros, pues nosotros estamos en comunión con el Padre y con el Hijo Jesucristo. O sea, nada más empieza la carta, nos está hablando Juan, por varias, en cuatro frases, que Dios se da a conocer. Dios quiere, se da a descubrir. No es una casualidad que nosotros estemos escuchando esto. Dios quiere que hoy nosotros descubramos más de Él y cuidemos lo que estamos descubriendo, porque descubrir a Dios es tener a Dios. Él va revelando ese misterio. Y Él nada más nos dice que, o sea, Juan nos dice que la palabra está vida, está viva, que es vida y se vive. Y esta alegría de compartir esta vida, ¿por qué la siente Juan? Pues la siente porque está cumpliendo la voluntad del Padre. Quiere que se le ame, que se le viva esta voluntad suya que nos está manifestando en este tiempo. Esta unión entre Dios y el hombre es tan grande que podemos decir que de grande que es, ni lo vemos. De grande que es, ni nos damos cuenta. Pero hay que saber poseerlo, cultivarlo y custodiarlo. Dice en el volumen 16, en agosto 28 de 1923, Jesús, habiendo puesto en ti la propiedad de mi querer, quiero que no solo sea poseída por ti, sino que sepas conservarla bien, cultivar y agrandar, de manera de multiplicarlo. O sea, el Señor nos está diciendo lo que quiere. Ha puesto en ti esa propiedad para que la conserve, la cultive y la agrande a fin de multiplicarla. Y para eso se requiere dedicación. Dedicación. ¿No tienes tiempo para esto? Yo me lo pregunto. ¿No tengo tiempo? ¿Tengo muchas tareas? Pues seguro que me están sobrando unas pocas, por muy importantes que sean. Esta es nuestra misión. Y sea el momento de nuestra vida que sea. Sea buena, sea fácil, sea difícil, sea favorable, estemos acompañados, estemos solos, tengamos muchos impedimentos o muchos ayudantes. Da igual. Y aun cuando más nos duele o nos cueste, sigue siendo nuestra misión. Como dice Jesús, y esto es otra de las cosas que jamás debemos olvidar, porque en los momentos difíciles, Él lo dice para que no vayamos a pensar que no está con nosotros, ¿no? Dice, en todas tus penas y privaciones no olvides jamás que yo te amo mucho, para no olvidarte jamás de amarme. Ahí cuando el amor por ti se imponga, la compasión tuya por ti mismo se te imponga, ante las adversidades, las dificultades que tiene para cualquier cosa, ante las enfermedades que se presenten, ante los sufrimientos, ante la imposibilidad de yo cómo voy a hacer esto, ama a Jesús. No te olvides de que Él te ama mucho, para tú no olvidarte de amarle, de amar a quien te está amando. Porque también dice Él que la tarea que tenemos nosotros, Lo dice, tienes la tarea de amarme por todos. Así estarás en el orden y no tendrás temor de nada. Ahí no te acecha temor alguno. Es que yo, si no hago esto, temo que pase. Es que si yo no cuido, o no voy, o no hago, parece que esto no va a funcionar. Bueno, si tienes la tarea de amarme por todos, así estarás en el orden y no tendrás temor de nada. El temor nos viene de un amor desviado a nosotros mismos, cuando ese amor tiene que estar orientado a Dios. Es un amor desviado a nosotros mismos que no expone a Dios lo que es necesario. Así que, para nosotros, como hoy nos decía la palabra, sígueme, no es que tengo que hacer, déjame que me despida de mi familia, deja que entierre a mi padre. Pues algunas puertas hay que cerrarlas, pero cerrarlas, definitivamente. Y no acordarnos que más una puerta hay. Esas puertas que dejan pasar el airecillo, ¿no? Esas corrientes que son dañinas. Que a lo mejor durante un tiempo hemos vivido con esas corrientes y parecían que eran, no eran tan malas, porque nos acostumbramos. Pero son usadas por el mismísimo Satanás para evitar que vivamos en la divina voluntad. Porque el demonio no sabe de la voluntad de Dios. Y lo dice el Señor en el volumen 16. Septiembre 9 de 1923. ¿No sabes tú que lo que menos sabe de mí la serpiente infernal es de mi voluntad? Porque no quiso hacerla. No haciéndola, no la conoció ni la amó. Mucho menos penetró en los secretos de mi inescrutable querer para conocer sus efectos, el valor de mi voluntad. Y si no los conoce, ¿cómo puede hablar de ella? Es más, la cosa que más aborrece es que el alma haga mi voluntad. Así que estas corrientes que entran por esas puertecitas son nocivas. Y se conocen por los efectos que nos causan. Porque dentro de nosotros se mueven aires de agitación, de inseguridad, de desprecio a nosotros o a otros. Y nos vuelve ese ambiente viciado de desconfianza, de queja, de inquietud. Y se hace presente en nuestro interior, primero en nuestro interior, a lo mejor nadie lo nota, pero estamos así, ya con sospecha, con duda, con celo, con juicio. Cada uno sabe qué representa esa puerta, qué tiene que cerrar, si son amistades, si son relaciones, si son ambientes, tendencias, hábitos, conversaciones. Cada uno sabe qué puertecita tiene que cerrar. Y otro peligro, además de esas puertas que me mostraba a mí el Señor, pues es que bajamos la guardia muchas veces en el sufrimiento. Porque aunque estamos comprendiendo el valor del sufrimiento desde el Señor, madre mía, cómo nos retorcemos, ¿eh? Qué trabajito nos cuesta de comprenderlo, de llevarlo luego adelante. Todo hemos visto, o alguna persona, o en primera persona, cómo el sufrimiento puede alterar a una persona hasta el punto de anularla y de hacerle un daño impresionante, más que por lo que esté sufriendo en sí, y el daño que le puede hacer a los demás. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Porque las miras están solo en lo que le está pasando. No está teniendo en cuenta a Dios para nada. Cuando escuchamos en los escritos muchas veces que el Señor habla de los castigos que tienen que venir al mundo porque el hombre, por su maldad, es que atrae que la justicia se tiene que dar, tiene que... Y como ella, cuando mira a Jesús y ve cuánto sufre porque esa justicia se está ensañando contra los hombres en esa guerra, en ese sufrimiento y esos padecimientos, cuando ella lo ve, le dice muchas veces, pero para, si es que tú sufres más y yo no puedo soportar ver cómo sufres y cómo sufres tú por ello. Y cómo Jesús la orienta siempre y siempre le da a veces como no la puede hacer comprender, se escapa, ¿no? Se le desaparece. Pero a mí se me grabó como una de las frases que le decía en el volumen 21, que decía, los castigos son penas temporales. Son penas temporales y son necesarios. Y los hemos visto. Y a veces nosotros, como no se nos haya torcido un poco la cosa, no nos habríamos bajado de esa soberbia que tenemos para reconocer las cosas. A veces los sufrimientos que pasamos los tenemos que pasar porque no hay otro modo de que nos demos cuenta. No es que el Señor nos desee vernos sufrir. Pero hay que pensar que son penas temporales y que son necesarias. Y ya no solo por nosotros, sino por los demás, porque el Señor ha dicho que tenemos la tarea de amarle por todos. Entonces, a través de la vida, en lo que vamos conociendo a Dios en mayor o menor profundidad, pues vamos viendo, vemos cómo Él nos va advirtiendo del peligro de no cuidar lo que nos está dando. Y también por eso nos decía, como hablaba Juan en la primera carta, que la vida se dio a conocer. Y dándose a conocer, para aquello que por voluntad propia, en su libertad, Adán rompió y quedó roto para todos los hombres. Que por voluntad divina se restaura en Jesús y Él deposita en Luisa lo necesario para que sea multiplicado hoy en ti y en mí. En el volumen 26, mayo 9 de 1929, dice Jesús a Luisa: tú debes saber que debiéndote llamar en modo todo especial a vivir en mi divina voluntad, para hacerte conocer por medio tuyo, hacer conocer a los demás la santidad de vivir en ella, para hacerla reinar sobre la tierra era necesario que concentrara en ti toda la santidad humana, para consumarla en ti y para dar principio a la verdadera santidad de vivir en mi querer divino. He aquí el porqué, desde el principio en que te llamé al estado de víctima, quería de ti sufrir, el sufrir voluntario y no forzado, porque era a tu voluntad a la que quería hacer morir. Encender sobre tu voluntad, casi como apagada llamita, el gran fuego del sol de mi fiat. Y bueno, el deseo que manifiesta el Señor a lo largo de los escritos, con muchas palabras y muchos modos, yo me lo grabé en un cuaderno para verlo cada vez que se me pueda olvidar. Porque así es la memoria, ¿no? Recuerda lo que le conviene muchas veces. Y dice que mi querer reine en medio de las criaturas. Eso es lo que quiere el Señor. Y eso es lo que podemos hacer nosotros. Y nos lo está diciendo, nos lo está revelando, descubriendo, y está en nosotros el ponernos en acto de cuidar todo esto, todo este tesoro, que reine la divina voluntad en medio de las criaturas. Amén.